Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es miércoles 2 de octubre y estamos contentos de poder reunirnos un día más con ustedes para hablar de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y claro que sí, a nuestra querida audiencia. ¿Cómo están?
Muy buenas noches a nuestra audiencia, muy buenas noches a Ivette, feliz viernes para todos, feliz ombliguito de semana, día 2 de octubre, ya entrando en el avance de este primer mes del último trimestre de este año, que yo creo que si usted todavía no ha hecho check a sus metas, pues es un buen momento para verificar qué le falta, cómo va, dónde ajustar esos tornillitos, porque siempre es el mejor momento. Así que no se dé por vencido, Santiago.
Buenas noches, señoritas. Les cuento que hoy el programa me cae como anillo al dedo, como para llenarme de energía y sacar fuerzas de donde casi no había, porque el sol hoy sí me dio duro.
Ay, hoy
les
sí,
confieso
Santiago,
que hoy el calor sí me dejó agotado. Si no es por Sumas y por la alegría que me da a mí venir aquí a hablar de finanzas, a hablar un poquito del mercado, a hablar de fondos de inversión, les cuento que posiblemente el calor me hubiera tumbado hoy. Pero bueno, ya octubre, ya comienza a bajar la temperatura, seguramente dentro de poco volveremos a ver cifras por debajo de los 30. O eso
ojalá.
esperamos, los optimistas. Señoritas, hablando de cifras, pues vámonos a conversar de las estadísticas, de los numeritos del mercado, de las noticias de las finanzas, porque a eso vinimos esta noche, siendo mitad de la semana. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores y aterrizamos en los mercados internacionales, donde ministros de la OPEP más mantienen política petrolera y redoblan su compromiso de cumplimiento.
La situación en el Medio Oriente ya comienza a causar temor e incertidumbre en los mercados. Y precisamente el petróleo arrancó la jornada subiendo con fuerza por la escalada de tensión en el Oriente Medio, lo que está ocurriendo entre Irán e Israel particularmente.
Bueno, y la economía informa reducción de la pobreza monetaria en este segundo trimestre del año 2024, que se ubica en el 19%.
Y el proyecto de ley de presupuesto prevé erogaciones por encima de un billón de pesos.
Y finalmente, aquí en República Dominicana, ojo, República se mete dentro de los países más ricos del mundo, según Global Finance. Así como lo escucha, tenemos que aclararlo, así que no se pierda este factor.
Bueno, en Conversando a Fondo vamos a tener como invitado a César Moreta, que viene a conversarnos sobre aquellos factores que es imprescindible revisar cuando queremos invertir en inmuebles para plusvalía. Así es que, ¿usted qué quiere hacer ese tipo de inversión? Papel y lápiz.
Y posteriormente nos vamos a nuestra estadística de hoy, que como cada viernes nos acompaña nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él nos llega el pulso del mercado.
En Formulemos el Algoritmo nos llegó una preguntita interesante sobre fondos de inversión. Nos dicen, ¿por qué no puedo invertir en todos los fondos que invierten en energía y que me interesan? Ya les responderemos en Formulemos el Algoritmo.
Y como todos los días, Sumas no concluye sin una frase a recordar. Esa es nuestra Sherry, el regalo de todas las noches. Así es que quédese ahí, quédese sintonizado porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos a Londres y también a Dubái, donde una reunión de los principales ministros de la OPEP más mantuvo sin cambios la política de producción de petróleo, incluido un plan para empezar a aumentar el bombeo a partir del próximo mes de diciembre, al tiempo que subrayó la necesidad de que algunos miembros realicen nuevos recortes, esto para compensar el exceso de producción. Varios ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados liderados por Rusia, que es el grupo conocido como OPEP más, celebraron en el día de hoy una reunión en línea del Comité Ministerial Conjunto de Supervisión. Cito: El comité hizo hincapié en la importancia crítica de lograr la plena conformidad y compensación. Esto dijo la OPEP en un comunicado tras concluir la reunión, donde también añadió lo siguiente: Además, el comité evaluará continuamente las condiciones que se están dando en el mercado. Los precios del petróleo cayeron por debajo de los $70 el barril durante el pasado mes de septiembre por primera vez desde el año 2021. Pero desde entonces se han recuperado por encima de los $75 ante la preocupación de que una posible escalada en Oriente Medio tras el ataque militar de Irán a Israel pueda interrumpir la producción de la región. La OPEP más está recortando la producción en un total de 5,86 millones de barriles diarios, o alrededor del 5,7% de la demanda mundial, en una serie de medidas acordadas desde finales del año 2022.
Y en ese mismo orden, hablando del precio del petróleo, el día de hoy subía más de un 3% por la creciente preocupación de que las tensiones en Oriente Medio pueden agravarse, lo que podría interrumpir la producción de crudo en la región tras el mayor golpe militar de la historia de Irán contra Israel. Los futuros de Brent tocaron su nivel más alto en un mes, con un salto de $2,42 o un 3,3% a $75,98 el barril. El crudo estadounidense West Texas subía de $2,47 o un 3,5% a $72,30 a las 10:50. El martes, el día de hoy, perdón, el día de ayer, ambos referenciales subían más de un 5% antes de cerrar con un alza de alrededor del 2,5%. Irán dijo a primera hora del día de hoy que su ataque con misiles contra Israel había terminado, salvo que exista una nueva provocación, mientras que Israel y Estados Unidos prometieron contraatacar a Teherán al intensificar los temores de una guerra más amplia. Teherán dijo que cualquier respuesta israelí al ataque, en el que según Israel se lanzaron más de 180 misiles balísticos, sería respondida con una vasta destrucción. En otra escala del conflicto, el ejército israelí envió el miércoles unidades regulares de infantería y blindadas para unirse a la operación terrestre en el sur del Líbano contra Hezbollah.
Y ya en nuestro país, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como miembro del Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza, informó que la tasa de pobreza monetaria general en el segundo trimestre de este año 2024 disminuyó en 4,45 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo en comparación del año pasado para situarse en un 19%. El dato contenido en el Boletín Trimestral de Pobreza Monetaria en República Dominicana, correspondiente a abril-junio de este 2024, destaca que en comparación con este mismo periodo, pero de la prepandemia, la reducción de la pobreza se traduce en una disminución del 6,9% respecto a abril-junio del año 2019. El documento indica que la evolución de la tasa de pobreza monetaria en general en nuestro país muestra una notable reducción tanto en las zonas rurales como en las urbanas. En la zona urbana, por su parte, la tasa de pobreza se redujo en 4.4 puntos para pasar del 23.2% en el segundo trimestre del año 2023 al 18.8% en ese mismo periodo de este año. De manera similar, la zona rural experimentó una disminución de 4.2 puntos porcentuales para situarse en un 20.2% durante el trimestre abril-junio de este año, lo que refleja un avance significativo en la reducción de la pobreza en ambas áreas. Al analizar la pobreza monetaria por sexo, sostiene el informe que las tasas, tanto en hombres como en mujeres, disminuyeron durante este segundo trimestre del año 2024.
Bueno, Santiago, por favor, cuéntenos un poquito sobre el presupuesto de ley.
Claro que sí.
Please.
Vamos a hablar de esa carta al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, del presidente de la República cuando presentó el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el próximo año, el cual establece erogaciones por 1.484.000 millones de pesos, lo que representa el 18.3% del PIB, del Producto Interno Bruto, que se ha estimado para República Dominicana para el próximo año. Entre las prioridades, el Ejecutivo señala la protección social y la educación, y el presupuesto enfatiza la protección de los segmentos más vulnerables con un enfoque en la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las familias dominicanas. El documento explica que se destinará el 4.10% del PIB al sistema educativo, buscando eficientizar el uso de recursos y asegurar una inversión adecuada en infraestructura educativa. Esto con el objetivo de integrar y coordinar efectivamente los diferentes niveles de enseñanza. También está el tema de la salud y la seguridad, y detalla que se mantendrá el apoyo al sector salud y a la seguridad social, promoviendo las reformas que sean necesarias y asegurando la atención a la primera infancia y a los adultos mayores. Asimismo, se destaca el desarrollo económico, señalando que se impulsarán proyectos de desarrollo turístico y de infraestructura que generen empleo y fortalezcan la economía, incluyendo, por supuesto, un sistema integrado de transporte para Santiago y Santo Domingo. Además, prioriza la seguridad ciudadana y aseguran que se asignarán recursos para la reforma y la tecnificación de las fuerzas policiales, reafirmando el compromiso del gobierno con la seguridad pública.
Y continuando en nuestro país, y para finalizar los factores de hoy miércoles, el Producto Interno Bruto per cápita, que muestra una perspectiva más clara sobre la riqueza de una nación, es importante para medir los bienes y servicios que son producidos en un determinado territorio y eficaz para la comparación de bienestar entre cada país, mientras que la paridad del poder adquisitivo es otra medida para enterarse del comportamiento de precios en varios lugares del mundo y ayuda a comparar el desarrollo de la abundancia de cada nación con el paso del tiempo. Tomando estos dos términos económicos y como referencia, la revista Global Finance dio a conocer los 100 países más ricos del mundo, dentro de los cuales se encuentra nuestra República Dominicana, con la posición número 72. Según una publicación de dicha entidad, nuestro territorio, que tiene un PIB y un PPA per cápita que sobrepasa los 20 mil millones de dólares, posee una economía que va en aumento y que ha sido una de las que más ha crecido en toda Latinoamérica. Cito: como una nación estable y como popular destino turístico, la República Dominicana cuenta con una sólida red de infraestructura y se beneficia del Tratado de Libre Comercio CAFTA-JR con los Estados Unidos. Además, producto de generosas exenciones fiscales y otros incentivos, este país caribeño se ha convertido en un importante receptor de inversión extranjera en áreas como el turismo, las telecomunicaciones, los bienes raíces, la minería y la financiación. Esto dice la publicación, donde también hacen referencia a que recientemente el Banco Central de la República Dominicana dijo en un comunicado que nuestro país alcanzó el 5.6% en su economía hasta agosto de este año y un 5.1% durante el periodo enero-agosto también de este año.
Bueno, señores, eso fue todo en los factores del día. Quédese con nosotros porque a continuación vamos a conversar a fondo.
Volante. Motor. Ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Qué bueno tener uno siempre a alguien que lo pueda aconsejar, a alguien que pueda dar su opinión, y no solo desde la teoría, sino desde la práctica, desde el qué hacer del día a día, porque a veces la teoría no necesariamente coincide con la realidad. Y es por eso que en Sumas estamos muy contentos de poder contar con la colaboración de César Moreto, un analista inmobiliario que hace todo desde su quehacer diario, es decir, viene a contarnos aquí no solo lo que nos dice la teoría en términos de finanzas sobre los productos de finca raíz, sino especialmente desde la realidad que vivimos en República Dominicana. Y esto yo creo que tiene un valor altísimo para nuestra audiencia. Si bien, como yo siempre digo, en temas de rentabilidad, en temas de finanzas, no hay alguien que se las sepa todas, pues escuchar diversas opiniones y entender mejor cómo funcionan las dinámicas de los mercados, sí posiblemente nos ayuda a tomar decisiones más informadas y, por tanto, posiblemente más acertadas. Señor Moreta, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago. Encantado de nuevo estar aquí con ustedes y un poco de valor a todo este mundo de las finanzas.
Y te digo que es un lujo tenerte porque a mucha gente le interesa el tema inmobiliario. Desde pequeñitos, sí. Yo creo que hemos escuchado a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestros bisabuelos diciendo que una de las inversiones, pues dirían ellos, más seguras, son la finca raíz, las propiedades inmobiliarias. Algo que de repente uno puede cuestionar un poco, César, cuando ve los movimientos de los precios en otros mercados. Pero el caso de la República Dominicana, por lo menos hasta ahora, ha sido un camino bastante estable, sin mucho movimiento y en los últimos años, diría yo, de alta valorización. Pero antes de hablar de rentabilidad, César, tú nos venías hablando de los aspectos que uno debe revisar para entrar en este mercado. Y me imagino que hoy lo vas a complementar con ya no solo el mercado, sino los activos específicos. Cuéntanos qué
Correcto.
tema nos trajiste específicamente para esta noche.
Bueno, hubieron dos preguntas bien interesantes y una que vamos a responder hoy por el tiempo, obviamente. Es el tema de qué ver en un activo cuando uno tiene la expectativa de plusvalía o de, como se llama en finanzas, de ganancia de capital. O
Me
sea,
gusta
comprar
eso.
barato para revender caro.
Me encanta que lo acotes porque es que es una pregunta muy usual de las personas que se acercan a uno y le
Sí.
dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Bueno,
Sí.
¿qué te recomiendo según qué estás buscando? Entonces tú ya dices, mire, hoy vamos a hablar de activos inmobiliarios cuando se compran para plusvalía. ¿Qué es la
Exacto.
plusvalía? Arranquemos por ahí, César, porque muchos no conocemos del mercado. Entonces, ¿qué es la plusvalía en un activo inmobiliario, en un activo de finca raíz?
Bueno, la plusvalía es más que nada que la apreciación que tiene el activo en el tie ya sea en el tiempo, gracias al desarrollo que tiene colateralmente o directamente. Entonces, esa plusvalía es lo que es como le dicen en finanzas, la ganancia capital que tú tienes del activo. Entonces, ya tú la puedes obviamente liquidar cuando revendes. Entonces, normalmente pasa, como ya dije, cuando tú compras barato y vendes caro, esa apreciación que hubo es la que puedes liquidar y ganar.
Ok, y es simplemente el cambio del precio, digámoslo así.
Correcto, cuando aumenta y que ese aumento es liquidable. Porque una cosa es, algo importante que muchas veces a veces la gente, y yo acoto mucho, es que una cosa es cuando algo cuesta más y cuando algo vale más. Si algo cuesta más, le afectó a la inflación. Ahora, si algo vale más, entonces ya no necesariamente tiene que costar más. A veces por un nivel de demanda, un producto se puede aumentar su valor. No necesariamente cuesta eso que vale, pero tú puedes liquidar ese valor porque de repente ya pusieron, por ejemplo, en los activos inmobiliarios pasa que cuando ponen una infraestructura nueva o ponen un comercio nuevo, o hacen o por ejemplo, la tierra le mejoran los lineamientos, eso ayuda a que el producto valga más, pero no necesariamente que cueste más. Y esas son cosas que es muy importante saberlo porque a veces tú sales y dices, no, porque la inflación me ayudó a que aumentara más. Sí, pero tienes un valor de reposición, o sea, no puedes salir a volver a comprar con eso, tu dinero no vale más. Entonces, en el caso de la plusvalía, lo que normalmente se busca para que sea más efectiva posible es que el dinero. Es que tu dinero valga más, no que valga menos.
Bueno, listo. Entonces, si yo estoy comprando un inmueble para ganarme ese cambio en el precio de venta, o sea, yo compré a 100 pesos y le estoy apuntando a que el día de mañana valga 110 pesos,
Sí.
¿qué es lo que debo mirar en ese activo principalmente? No es lo único, pero ¿qué es lo que no me puedo olvidar? ¿Qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que jamás puedo dejar de observar antes de realizar esa inversión en ese activo específico que estoy comprando para plusvalía?
Bueno, mira, vamos a llevarlo a tres puntos. Número uno, tienes que ver a nivel de expectativas personales si estás buscando algo en planos, o sea, que no está construido todavía, si estás buscando algo que está ya en construcción o si estás buscando algo que ya está listo. Esos son como los tres escenarios. El escenario de plusvalía va a cambiar mucho con respecto a esos tres puntos, en esa parte. Ya, independientemente de los tres puntos, pues entonces ahí te vas a ir te vas a poner los lentes y vas a ver ahora. A nivel estructural, cómo está proyectado el activo, a nivel legal y a nivel financiero. Entonces, vamos a irnos al primer punto, que es cuando todo el mundo busca plusvalía, que es en la parte en planos, donde la gente entiende que el activo va a ganar plusvalía. Cuando tú en planos ves un activo, lo primero que tú tienes que saber es, a nivel financiero, en qué lista de precio estás comprando. Normalmente en desarrollo inmobiliario, no es la regla, pero lo que normalmente, según vamos a decirlo así, la teoría, tú tienes que tener nueve listas de precios. Entonces, obviamente, la primera lista es la que mejor precio te va a dar. Normalmente, cuando uno busca plusvalía, como ya dijimos, tú tratas de comprar lo más barato posible para poder revender más caro. En esas listas de precios, se supone que cada cambio de lista hace un aumento de precio.
Okay.
Entonces, si tú compras en la primera lista de precios, la que le llaman la FF, la Family and Friends, es muy probable que tú estés comprando a un precio donde tú puedas asegurar una plusvalía y esa plusvalía es la que te asegura no la demanda como tal, sino el desarrollador. O sea, el desarrollador proyecta normalmente un aumento de precios según va aumentando su ritmo de venta. Entonces, en base a eso, tú te vas a apalancar a esa proyección de plusvalía y vas a tratar de comprar lo más temprano posible. Obviamente, en ese punto, tú tienes un riesgo, porque como ya sabemos en finanzas, a mayor beneficio, mayor riesgo. Normalmente, en esa primera lista de precios, es muy importante que observes quién es el desarrollador y qué tanta experiencia tiene. ¿Por qué? Porque si estás comprando, si o sea, tú estás entrando como socio del proyecto, pues si el desarrollador no tiene experiencia sacando permisología, estructurando proyectos, si no tiene experiencia, por ejemplo, de repente tú estás comprando a un desarrollador que va a construir alta densidad, pero él tiene experiencia en baja densidad, dígase, por ejemplo, su experiencia en construir casas y de repente ahora saca un proyecto de apartamentos, de 200 apartamentos. Entonces, esa variable es muy importante porque no es lo mismo. A nivel de permisología, a nivel de construcción, a nivel de planeación, no es igual. Entonces, hay que tener muy claro eso porque eso puede afectar el riesgo de la plusvalía. De repente pudieras verte en un escenario donde el desarrollador tenga una contingencia, no sepa poco cómo manejarla, y como tú cuando compras en planos, está entrando como socio del proyecto, pues te va a afectar tanto lo bueno como lo malo que pasa en el proyecto. Ya en la parte de los escenarios legales, pues lo ideal sería que de repente cuando entres en esa lista de precios, ya sea la primera, la segunda o la tercera, veas qué tan a nivel legal, qué tan estructurado está todo el juego. A nivel, por ejemplo, de figura, quién es la figura jurídica que está de por medio, si es una persona física, si es una persona, si es una empresa, si es una fiduciaria. Eso también te va a ayudar a ver si de verdad tu dinero va a estar, vamos a decirlo así, respaldado en temas legales como tal. Y no necesita aquí pasa mucho que aquí no hay que tener los permisos para salir a vender. Entonces, lo ideal es que por lo menos el desarrollador te muestre, sí hay preaprobaciones de las instituciones, que los desarrolladores te la pueden mostrar para tú entonces asegurarte de que no va a cambiar lo que te están vendiendo o no va a variar. Porque como ya hablamos, puede ser que tú estés comprando en una primera instancia. Entonces, en esa primera instancia puedan haber variaciones debido al ritmo de la venta, debido al comportamiento de mercado, debido a demanda, debido a que no sacaron los permisos definitivos. Entonces, la institución te mandó a cambiar algo en los planos. Entonces, es muy ideal que eso esté claro, porque si tú compraste en ese punto, pues ahí ya en la parte legal es muy relevante esa parte. Ya cuando te vas a la parte estructural como tal del proyecto, pues entonces en ese punto lo que tenemos que ver bien claro es, número uno, qué tan alta o baja densidad maneja el proyecto. Eso es una ventaja y una desventaja dependiendo de la zona donde está ubicado el proyecto. Por ejemplo, es muy bueno los proyectos de baja densidad, son muy buenos y normalmente suelen ser muy rentables porque son proyectos muy deseados. Cuando hablamos de baja densidad, son proyectos que son casas o proyectos donde la altura no permiten alturas, por ejemplo, de cierto nivel en adelante, normalmente 2 niveles, 3 niveles. Normalmente los proyectos que manejan ese escenario de densidad son proyectos que suelen tener muy buena revalorización. Porque normalmente el producto, mientras más cerca de la tierra, más mantiene su valor. Entonces, si tú te vas a un producto, por ejemplo, de apartamentos, pues entonces lo que yo estoy buscando es que si tú me dices, bueno, tú vas a estar en el piso 17, pues entonces ahora tengo que ver qué vista voy a tener desde el piso 17, qué voy a estar apreciando, porque eso te va a definir también si vas a tener buena plusvalía o no, porque recuerden que el objetivo es revender el activo. Entonces, otro punto sobre el proyecto es, a nivel de lo que es la distribución en los planos, ¿cómo está el layout de los planos del apartamento? Es muy interesante que todos hemos vivido en una casa y sabemos cómo el comportamiento de uno en una propiedad. Ese es como, yo digo que esa es la ventaja como de los activos inmobiliarios, que al final todo el mundo sabe que es un baño, que es una cocina, que es una habitación, porque la tenemos, aunque tal vez donde vivamos no sea de nosotros. Entonces, tú sabes si un baño es funcional, tú sabes si una cocina es funcional, tú sabes si una sala es funcional, tú sabes si la iluminación es funcional. Entonces, a nivel de sentido común, ¿cómo tú ves la funcionalidad de eso? Normalmente, yo lo que hago con mis clientes es que contratamos un ingeniero o un arquitecto que nos ayuda a ver el tema el tema de el flujo del aire, la ubicación, el tema del sol, el tema de si están inteligentes las colocaciones de las puertas, las ventanas, el tema de la cocina, incluso a nivel ya de infraestructura como tal del apartamento, el tema de la misma tubería como tal, si eso está de forma inteligente, porque, por ejemplo, si está comprando un apartamento, lo que le llaman las baterías, por ejemplo, de plomería, que es donde deben de estar ubicadas para cualquier contingencia y demás. Todo eso debe de estar bien, bien claro, vamos a decirlo así, en el proyecto. El tamaño de las ventanas, el tamaño de las puertas, la altura de piso a techo, el tipo de ya cuando nos vamos a terminaciones, el tipo de tope, el tipo de grifería, el tipo de pisos, todo el tema de revestimiento, cómo va a ser. ¿Por qué? Porque si tú quieres revender, pues obviamente mientras más calidad muestres al momento de recibir el activo, pues ya sabes que tienes un precio sostenido en base a lo que está ofreciendo a nivel cualitativo. O sea, no está descompensado lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, a veces es muy difícil, porque a veces uno con los renders, en los renders los renderistas se esmeran y ponen cosas que de repente nunca van a estar en el apartamento. Un tipo de revestimiento X, un tipo de piso X, un tipo de ventana, etcétera. Pero no es realmente la calidad que van a entregar. No, de repente no, lo que te están ayudando a ver cómo pudiera estar el apartamento si tú lo decoras, pero no es la realidad de lo que tú vas a recibir. Entonces, el punto ahí es a nivel estructural, cómo va a estar esa parte.
Oye,
Ya,
pero
ajá.
ahí tengo unas preguntitas. Quiero echar para atrás un poquito. Empecemos. Tú nos hablabas un poquito de que yo tengo que revisar la experiencia del desarrollador, del constructor y los documentos que por lo menos pues ya estén habilitados los permisos para las ventas, etcétera. ¿Es fácil hacer eso? ¿Debo contratar a alguien? ¿Debo asesorarme? ¿Tengo que pagarle unos abogados? ¿Cómo puedo yo revisar efectivamente eso? Segundo, tú nos hablabas ya del tema estructural, ahorita nos hablabas de las tuberías, nos hablabas un poquito de cómo le pegaba el sol, etcétera. ¿Hay algunas herramientas que me permitan hacer eso a mí directamente o tengo que contratar a un ingeniero para que me ayude a mirar estos temas?
Bueno, si te da si tienes la capacidad de contratar a un especialista, es mucho mejor.
Ok.
Por ejemplo, en mi equipo yo tengo ingenieros, tengo financieros, tengo legales, tengo gente de arquitectos, que como que ven en 360 toda esa parte. Ahora, si tienes la experiencia ya, porque de repente tienes muchos años comprando propiedades y demás, pues ya es fácil seguir todo ese proceso para el que lo conoce, aunque no sea un experto en ninguna de esas áreas. Porque básicamente no cambia mucho, vamos a decirlo así, esos puntos. Lo único delicado es que no te traicionen los sesgos, es lo que yo siempre digo, porque como dicen por ahí, el peor paciente de un médico es el mismo. Entonces, entonces es un poco delicado ahí. A veces uno se puede traicionar sin querer por no ver algunos puntos, pero sí. Sí sería ideal que contrates especialistas en cada punto, tanto legal, financiero y estructural, para que puedan mitigarte cualquier escenario y puedas tener una revalorización sostenida.
Bueno, muy bien. César, ¿algo más que quieras añadir? Que tengamos que tener en cuenta que sea indispensable al momento de comprar un inmueble para plusvalía.
Bueno, sí, como ya le mencioné, ya sí, como algo que puede cambiar mucho es si es un terreno, una casa o un apartamento. En estos casos hemos hablado mucho sobre el tema ya de productos listos como caso apartamento. La parte importante para mí es entender también, por ejemplo, qué nicho está buscando el desarrollador. Y en base a eso, qué equipamiento tiene el proyecto como tal. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto, por ejemplo, de apartamentos hecho para residencias, para personas que van a vivir ahí. De esa persona que van a vivir ahí, eso parte de un nicho también, si van a ser parejas, si van a ser familias, entonces eso te va a definir si deben de ser de una, de dos, de tres habitaciones. Igual, si es vacacional, qué tipo, cantidad de habitaciones es y qué nivel de equipamiento tiene el desarrollo como tal. Cuando hablo de nivel de equipamiento, estamos hablando de, número uno, a nivel de infraestructura, cómo está estructurado, ¿verdad? En los servicios básicos que necesita, seguridad y demás. Y ya número dos, a nivel de amenidades. De repente, tal vez un proyecto residencial como tal, que sea para personas vivir, no sea tan bueno que tenga tantas amenidades porque le aumenta mucho el costo de vida al propietario. Entonces el proyecto no se ve, no es tan, no es tan revendible como quisiera, porque ya cuando se supone que tú lo quieres revender cuando está listo. Entonces, cuando tú le dices al que le va a vender, ah, pero el costo de mantenimiento son tanto, él va a decir, no, pero espérate, eso no me cae en mi calidad de vida o mi estilo de vida, me sube demasiado. Lo ideal es que sea mayormente lo más sobrio posible el tema del equipamiento de amenidades. Ahora, si es un proyecto para renta vacacional con fines de renta de Airbnb y demás, pues sí, ahí sí ya se busca entonces que tenga un mejor equipamiento de amenidades, porque ayuda muchísimo a que el producto pueda rentarse lo más al mejor precio posible y obviamente tú puedas tener un mejor retorno sobre eso. Entonces, es bien relativo esa parte y es muy bueno verlo, porque a veces nos encanta que tengan muchas amenidades, pero si lo queremos vivir, pues eso de repente, si a quien el desarrollador lo hizo es para residentes, pues de repente el producto se vuelve un elefante blanco en la zona donde está. Y eso es un poco delicado. Ya hemos visto en muchas áreas que tienen que quitar amenidades porque no es sostenible para los residentes. Ni siquiera la pagan y se pierden
Sí, se deteriora por falta
se
de
deterioran,
mantenimiento, es
exactamente, esa es la
terrible.
palabra.
César, nos va a tocar dejar hasta acá, esperar a ver qué preguntas tiene nuestra audiencia y continuamos próximamente contigo, porque este es un tema que interesa muchísimo a todo tipo de inversionistas en el país. Gracias por acompañarnos
Total.
esta noche, señor, y te esperamos
Con gusto.
próximamente.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manao. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. En Rosario me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, bueno, hoy es viernes. Y los viernes, ustedes saben que son de estadísticas, sí, y hoy sí ya venimos con un miércoles totalmente regular, porque la estadística llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien la semana pasada, pues tuvimos, digamos que un jueves atípico, porque el pasado jueves, porque él no nos dejó.
Miércoles.
No dejó.
Rosy quiere que
no,
llegue rápido el
Santiago.
jueves. Ella quiere que llegue rapidito el jueves, vea.
Es que la semana pasada nuestro querido Antonio dijo, como esa semana era así marrona, decimos en República
Ah,
Dominicana, yo como
verdad.
no me voy sin darle esa estadística a
La
Sumas y a la
equivocación fui yo,
audiencia.
tienen toda la razón, perdóname, Rosy, tienes toda la razón. El jueves pasado vino Antonio, es verdad. Ah, bueno, no, es un gusto volver a tener a Antonio aquí en nuestro programa con esas estadísticas que la gente quiere conocer y que nos permiten ir evidenciando cómo realmente este mercado de valores que estamos construyendo entre todos, sí, entre usted, que también está próximo a ingresar al mercado, está próximo a hacer su primera inversión, y por supuesto de los miles de dominicanos que ya participan del mercado de valores. Antonio, un gusto volver a recibirlo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, señor.
Buenas noches, Santiago. Buenas noches a Ivette, a Rosy, a toda nuestra audiencia y regresamos a los miércoles como es debido siempre.
Cuéntenos, mi querido Antonio, ¿qué nos trae? ¿Qué ha sucedido en estos últimos 7 días que no nos hemos visto en la estadística alrededor del mundo?
Bueno, en el mercado bursátil dominicano, las negociaciones entre el miércoles 25 y ayer martes 1 de octubre sumaron 27.700 millones de pesos, una cifra superior a los 15.000, casi 16.000 de que hablábamos la semana pasada, pero en esa ocasión había un día festivo que había interrumpido las negociaciones. Entonces son 27.700 millones. De todas maneras, es una cifra baja para los valores que se han registrado este año en otras semanas. De esos 27 mil, 24.800 fueron de renta fija y 2.900 de renta variable. El día de mayor volumen de negociaciones en esta última semana fue el miércoles, perdón, el miércoles 25, cuando se negociaron más de 17, 10.700 millones. Ayer, martes primero, hubo un día muy bajito, de los más bajos del año, 750 millones. No sé qué pasó ayer, pero como que los inversionistas no tenían ánimo para nada. Decíamos que el mayor volumen se registró el miércoles pasado, y si detallamos qué fue lo que se negoció, hay que empezar por hablar de bonos soberanos. Ese día, el miércoles 25, las negociaciones de renta fija dominaron el mercado, como siempre. Pero en especial sobresalió un papel que es en los bonos de deuda de la Ley 7 del año 2024. Estos son bonos que vencen en mayo del año 35. Todavía es más de 10 años los pueden tener. Tienen una tasa de interés de 10.5% en pesos dominicanos. Y el pasado miércoles se negociaron a 103.39. El jueves también fue día de bonos soberanos, en negociaciones más altas, pero con otro papel, con bonos que se vencen en el año 36, 2036, se vencen en junio del año 36. Son bonos de deuda soberana de la Ley 548 de 2014. Estos bonos ofrecen una tasa de interés cupón de 10.75% en pesos dominicanos y se estaban negociando a 112.48. Estos dos papeles, los del 35 y los del 36, fueron los más vendidos en la última semana. En el mercado de renta variable, y esto es bueno subrayarlo, tenemos una colocación primaria. Siempre que llegan nuevos instrumentos al mercado nos emocionamos. El Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular colocó cuotas de participación a 1.364 pesos. Bueno, hay que decir que fueron 280.500 cuotas, exactamente 280.585. Son cuotas que cuando salió este fondo tenían un valor nominal de 1.000. Las vendió a 1.364 pesos. Con esto, ese fondo recaudó 392.660.000 pesos. Hay que recordar que este fondo, junto con un fondo cerrado de desarrollo del Grupo Universal, de la AFI Universal, son accionistas en el ingreso de la cementera guatemalteca al mercado dominicano con la compra de Cemex. Hay un dato bien interesante esta semana, donde el volumen de negociaciones no muy alto, pero se terminó septiembre. Y siempre decimos cómo vamos. Al terminar los primeros 9 meses del año, el mercado bursátil suma 1.419.000 millones de pesos dominicanos. Esto equivale más o menos a 23.400 millones de dólares. Y proyectamos que a este ritmo, al cerrar el año, estaríamos en 1.892.000, 1.892.000 millones. Lo que significa, en términos de dólares, 31.200 millones de dólares. Que, como hemos dicho en otras ocasiones, es un récord frente a los 11.000 millones del año pasado y frente a los 11.000 millones de hace 2 años. El mercado, esto fue lo más emocionante, no hubo más colocaciones del mercado primario y esperamos para las próximas semanas nuevas cuotas de participación. Y estamos esperando las acciones de CCI que deben llegar al mercado próximamente.
Bueno, Antonio, y hablando de acciones de CCI, hablando de las cosas que vienen al mercado, ¿qué nos puede usted compartir de esas conversaciones que tiene precisamente con esas personas que en su día a día, a través de su trabajo, enriquecen el mercado de valores de la República Dominicana?
Bueno, primero hay, como decíamos hace unos días, hay nuevos en la oficina. Los nuevos en la oficina son tres miembros del Consejo de Directores de Dominican Power Partners. Dominican Power Partners, DPP, tiene colocados en el mercado de valores bonos por 260 millones de dólares. Los tres miembros que llegaron al Consejo Directivo son Juan Ignacio Rubiolo, Arminio Francisco Borja y Giselle Marie Leger. Son los nuevos miembros del Consejo Directores de Dominican Power Partners. Y así, pero así como llegan nuevos, también hay uno que se va. En la AFI Popular renunció al Consejo de Administración William Rafael Veloz. Renunció rápidamente. Y tenemos rentabilidades. Como está empezando octubre, estamos reportando ya rentabilidades de septiembre. Empecemos por las de Excel, del fondo cerrados inmobiliarios de Excel. Excel 1 en septiembre tiene una tasa de interés, tiene un rendimiento de 5.66, Excel 2 de 11.78. El fondo cerrado inmobiliario BHD Fondos 1 tiene 6.62%. Y el fondo Advanced 1, que es un fondo cerrado inmobiliario, tiene 2.20%. La semana pasada, los poseedores de valores del fideicomiso Larimar 1 estaban muy contentos porque se repartieron dividendos, perdón, intereses, diríamos en este caso, más práctico, más preciso. En total se repartieron 358.637 dólares entre los propietarios de valores y el fideicomiso Larimar. Y eso es por ahora lo más importante del mercado nacional, señores. Insisto, seguimos esperando las acciones de CCI.
Antonio, y cuéntenos acerca de los protagonistas de los mercados internacionales, cómo andan esos números y también, pues usted sabe que tiene un compromiso semanal con nosotros y ese ranking.
Claro que sí. Empecemos por el mercado internacional. Primero, hay conmoción en el mercado del petróleo hoy por la situación en el Oriente Próximo, el conflicto entre Irán e Israel. El petróleo ya empezó a subir 2-3% en algunos mercados. Se presume que va a subir más. Eso naturalmente va a impactar los mercados de valores. Aún los corredores no se atreven a dar un pronóstico definitivo. Pero causó mucho interés hoy, esta mañana en Estados Unidos, el hecho de un emisor en el mercado de valores muy activo, cuyas acciones cayeron. Fue Tesla. Las acciones de Tesla bajaron esta mañana más de 3%, porque resulta que Tesla presentó el informe sobre vehículos entregados en el tercer trimestre del año y dijo que había entregado 462.890 carros. Eso es un volumen muy grande, pero el problema es que el mercado esperaba más, que entregara más. 460 mil carros entregó Tesla y ni así fue suficiente para las expectativas de los corredores del mercado y la acción bajó. Ahí Tesla dice que tiene unos anuncios importantes, va a celebrar el 10 de octubre, la próxima semana, el Día de la Inteligencia Artificial de Tesla. Ese día va a mostrar sus avances en robotaxis y robots humanoides. Importantísimo estar atentos a eso. El mercado mexicano hoy inició con unas bajas grandes a raíz de los acontecimientos en Israel, entre Israel e Irán, lo mismo. Pero decían en México que también se debía a la expectativa por el inicio del nuevo gobierno. Ustedes saben que desde ayer México tiene presidenta mujer. Y el mercado empezó, los dos mercados de las dos bolsas, en México, recordemos que hay dos, empezaron a la baja y hacia el mediodía se recuperaron. Pero dicen los corredores que eso demuestra que el mercado está débil y es muy, muy, muy susceptible a lo que pasa en Estados Unidos y a lo que pasa en Europa. El mercado mexicano es quizá el más susceptible de Latinoamérica. Y para terminarles con el ranking que siempre reclaman, tengo un ranking dedicado hoy especialmente a las mujeres y en el que espero que es.
¿Y cuál será el
Sepa.
tema? ¿O de qué será? Cuéntenos.
El ranking 2024, hasta el primer semestre, de las fragancias de los perfumes más comprados en el mundo.
Wow.
Los cinco primeros.
Bueno, ahí sí yo le cuento que perdí el año, no tengo ni idea.
Los cinco primeros. Déjame ver y hago un
Tal vez tiene que haber. No.
Para darles una pista, le voy a dar del 10 al 6 rápidamente. El 10 es un Carolina Herrera, que es el Good Girl de Carolina Herrera. El
Good
9 es
girl.
del. El 8 es Missing Person, es un perfume de la firma Philip. El séptimo es Ariana Grande Cloud. El sexto es Guerlain de Shalimar. Y los cinco primeros. El quinto más vendido del mundo, J'adore de Dior. J'adore en español es yo adoro. El cuarto más vendido del mundo es el Coco Chanel Mademoiselle.
Delicioso, sí.
El tercero más vendido del mundo es el Opium Negro de Yves Saint Laurent. El segundo más vendido es Daisy de Marc Jacobs. Daisy. Y el primero del mundo, no, ustedes sí tienen que saberlo, sería increíble e imperdonable, Santiago, que
A
ninguna de
ver,
ellas de
el new
ese perfume.
el en el NIC Bon, el perfume Bon. De New York City.
No.
Nolita. No. No es el Bond.
Un
En ninguna de
Valentino. Uno de Valentino.
sus presentaciones del Bond no lo es.
No. Otra.
Uy. ¿Cuál es, Antonio?
Última oportunidad.
Alguno de Dolce and Gabbana, no sé.
No.
Boss, de
Es
Hugo
un
Boss.
No,
Tiene
Santiago, no.
un, es un nombre, es un perfume que tiene un nombre muy sencillo, que es el número 5, que es de Chanel.
Ay,
Chanel.
Chanel, number five.
Del mundo, Chanel número 5. Santiago, por favor, para Navidad, Chanel número 5 para sus colaboradores.
Exacto, por
Uy,
favor, Santiago,
uy.
anote ahí.
Bueno, le prometo que viene perfume, le prometo. Así va a ser. Antonio, muchas gracias por darnos ese olor a mercado, precisamente esa fragancia de lo que estamos viviendo aquí en la República Dominicana, con el desarrollo de nuevos productos y sobre todo con el disfrute que nos da cuando nuevos inversionistas vienen a probar de esto, que definitivamente los beneficia a ellos y beneficia al país. Le agradecemos acompañarnos esta noche aquí en Sumas con El Pulso del Mercado con Antonio Trujillo. Muy buenas noches, señor.
Y señor, recuerden, en sumas, en el pulso del mercado, nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible, convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa. Invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y en Formulemos el Algoritmo de hoy, miércoles, pues Santiago nos va a ayudar con una inquietud relacionada a fondos de inversión que nos hace llegar uno o una de nuestras oyentes. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿por qué no puedo invertir en todos los fondos que invierten en energía y que me interesan?
Bueno, la respuesta es, digamos que bastante sencilla. Y es que en República Dominicana estos son fondos muy nuevos y son fondos que regularmente solo comienzan a dar réditos, es decir, a ofrecer rentabilidad después de que se realiza la inversión, y la inversión dura periodos que pueden ir desde 12 meses hasta 24, 28, 30, 36 meses. Entonces, previendo esa escasez, digamos, de rentabilidades que sean atractivas para los inversionistas del común, pues de manera responsable, diría yo, los administradores, las administradoras de fondos de inversión e incluso la misma superintendencia, entiende que esa clase de productos deben madurar un poco más antes de ser ofrecidos al público en general, porque las personas regularmente están esperando tener rentabilidades, tener retornos en el corto plazo. Y en este tipo de proyectos, que son de magnitudes gigantescas, pues hasta que no se termina el proyecto, definitivamente no se comienzan a ver retornos interesantes. Así que esa es la respuesta exacta, porque se quiere proteger a los pequeños inversionistas, a los inversionistas que están iniciando en este mercado, para que por cuenta de un fondo que quizás por algunos periodos no rente lo que se espera, no tenga el rendimiento y el resultado que vaya acorde con las expectativas que uno tenía, pues no se vaya entonces a cogerle miedo al mercado de valores. Esa es la razón fundamental, no hay nada más. Sin embargo, pues le digo que usted posiblemente sí está participando de esas utilidades, de esas ganancias, porque muchos fondos de pensiones, tratando de ayudar al desarrollo del país y tratando, por supuesto, de multiplicar los recursos para nuestra jubilación, se han invertido en este tipo de fondos. Recuerden, son inversiones de largo plazo y por eso el dinero de la jubilación es preciso y es, digámoslo, muy apropiado utilizarlo para este tipo de proyectos donde la rentabilidad comienza a ser sustancial y a verse no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Esa es la plena realidad. Si tiene más preguntas, si tiene más inquietudes, déjenos conocerlas, que aquí en Sumas estamos precisamente para responder a ustedes lo que ustedes desean conocer.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegó el momento de irnos a descansar, pero no sin antes dejar la frasecita de reflexión para esta noche. ¿De qué se trata, Rosy?
La frase de esta noche llega de manos de un, digamos que de un súper genio, porque llega de manos del señor Thomas Alva Edison, que todos sabemos que fue científico, inventor y también fue empresario estadounidense. El señor Edison nos trae la siguiente frase: el valor de una idea radica en su uso.
Totalmente de acuerdo, no basta con que usted tenga la idea, tiene que aplicarla, tiene que implementarla y tiene que usarla. Así como los sueños, no basta tenerlos, tiene que materializarlos para disfrutarlos aún más. Señores, terminamos así nuestro programa esta noche. Los esperamos mañana jueves. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.